Seguimos en Suelta la Olla. Estamos ya con Julio Sánchez al otro lado del teléfono. Egunon, Julio, ¿qué tal? Urteberrión.
Urteberrión, vaya.
Bueno,
pues
que
estamos retomando el curso.
Eso es, que no para la cosa. Venías a hablarnos un poquito sobre el registro de jornada, ¿verdad?
Sí, está como muy en... Es por tocar temas que como están en medios de comunicación, pues creo que pueden ser más interesantes para la gente y así. Entonces, no solo es importante lo que... Sobre todo lo que se está hablando ahora de la reducción de la jornada laboral, que eso si quieres luego y en un ratico podemos comentar algunas cuestiones que se quieran aclarar, pero básicamente lo que quiero hablar es más del registro de la jornada, porque independientemente de si se reduce o no la jornada, los datos que tenemos a fecha de hoy, y que me fío de los datos por publicaciones de otras centrales sindicales y en otros medios de comunicación, pues son un poco alarmantes. Hablamos de 6 millones de horas extras sin registrar, hablamos que la mitad de las horas extras que se realizan no se pagan, un agujero en la seguridad social de unos 3.254 millones en salarios y cotizaciones a nivel estatal, unos 180 millones en Euskadi. Entonces, creo que hay una realidad, que es que efectivamente la jornada no se está controlando tal y como legalmente se debería hacer. Eso o bien es porque no se registra la jornada, o bien es porque la jornada que se registra no es la real, que eso también es una realidad que estamos empezando a ver. Es decir, se hacen sistemas de control horario, pero la jornada que se regulariza o que se sistematiza pues no coincide. Trabajas 10 horas, pero en vez de apuntar 10 horas, apuntas 8. Y no es que las apuntes porque quieras, sino que más o menos es un poco las condiciones en las que se rigen esa relación laboral. U otro elemento, que a veces sí que se pagan, pero que se pagan en B. Es decir, te pago tu nómina oficial y luego además pues te pago aparte pues X dinero, que normalmente además ese dinero no suele corresponderse con lo que sería el dinero que legalmente te corresponde, porque los convenios de aplicación regulan lo que son los salarios de las horas extras y muchas veces ese salario no se suele dar. Hay sectores donde esta realidad es más cruda que en otros, estoy pensando en hostelería, estoy pensando en sector doméstico, estoy pensando en sectores muy precarizados donde ya encima que tienes salarios cortos, pues o bien porque no se te contrata al 100% y tienes contratos parciales, pero luego te haces más horas de las que tienes que hacer, pues va generando unos problemas que además no solo tienen un impacto en el corto plazo, sino que todo eso... digamos que es ya no solo esa pérdida de dinero a nivel arcas del Estado, de la comunidad autónoma, que significa que tienes menos ingresos por una circunstancia, sino que tus propias prestaciones a las que vas a tener derecho una vez que, pues por ejemplo, la jubilación, o si tienes algún tipo de enfermedad y terminas con una baja, o la enfermedad es más grave y terminas con una incapacidad, todo eso está condicionado a tus salarios oficiales, no siempre a tus salarios reales. Y el hecho de que esa fotografía esté distorsionada significa, como nos ha podido pasar, de gente que está contratada, imagínate, al 20% de jornada, pero realmente trabaja al 100%, y se inicia una baja médica pues por una gripe. Es decir, que no tienen que ser cosas súper graves, que pueden ser cosas como muy del día a día, y que significa que de repente la empresa ya no te paga ese sobre que te estaba pagando en ese momento. ¿Vale? Entonces, esa es un poco una realidad que no estamos consiguiendo cambiar, y donde la legislación puede decir muchas cosas, pero es cierto que no siempre se consigue que el efecto de la ley llegue a la realidad, porque pues eso, hay personas en situaciones de mucha precariedad que no siempre tienen las posibilidades de poder reclamar o iniciar reclamaciones, porque esa reclamación puede generar el fin directamente de una relación laboral. Y con lo que vamos a comentar hoy, pues me gustaría, pues sobre todo, dar algún tipo de elemento o ayuda que nos ayudara a pensar que esa situación se puede pelear y que se le puede dar la vuelta. ¿Vale? Un primer apunte técnico, muy sencillito, pero para que no haya confusión terminológica, que esto es un poco complicado cuando abogados o abogadas hablamos, que se nos entienda, y encima que nos pongamos a hacer categorías de definiciones y conceptos, pues a veces no ayuda demasiado, pero sí que creo que este es sencillo de explicar y igualmente sencillo de entender. No todo lo que hacemos por encima de las horas que tenemos contratadas es una hora extraordinaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ver es qué tipo de contrato tengo. Si yo tengo un contrato a jornada completa, todo lo que exceda de mis horas de jornada completa sí que sería una hora extraordinaria. Pero si yo tengo un contrato de media jornada y al final termino haciendo la jornada del 100%, esas horas que oficialmente o inicialmente yo no tenía contratadas no se van a tener que abonar como hora extraordinaria. Solo cuando me pasara de la jornada del 100% podríamos hablar de hora extraordinaria. Para quien lo vive, y sobre todo no tener, o sea, trabajadoras o trabajadores que no tenemos por qué tener esta formación y esta información, pues claro, como me han contratado para hacer 2 horas a la semana y estoy haciendo 3, pienso que esa tercera hora es una hora extraordinaria. Vale, pero digamos que ahí técnicamente no estamos ahí. Si la jornada máxima son 8 horas, la hora extraordinaria es a partir de la octava hora. Todo lo que suponga desde hasta la hora 8 significa cobrar como una hora normal, que por eso lo explico. Si no tuviera esa distinción, esos efectos distintos desde el punto de vista económico, pues tampoco tendría mucho sentido la clasificación, pero en este caso sí que lo hay. Y otra aclaración previa que creo que es importante también tener en cuenta, que es, vale, ¿y cómo sé cuál es mi jornada? ¿Cuánto, digo, por atacar el problema desde lo más básico? Normalmente el contrato ya nos va a indicar si estamos contratadas, si estamos siendo contratadas a tiempo completo o a tiempo parcial. ¿Vale? Entonces, si estamos contratadas a tiempo completo, pues el contrato a veces puede hacer referencias genéricas de contrato de lunes a viernes, 40 horas semanales. Eso no significa que esa sea la referencia per se que se tiene que tener en cuenta. El contrato estará en el contrato, en la parte de detrás, habrá una referencia al convenio colectivo de la aplicación. Y habrá que ver exactamente cuál es la jornada anual de un convenio colectivo. Y una vez que ya tenemos la jornada anual de ese convenio colectivo, lo que vamos a poder hacer es pasarla a jornada mensual y ya vamos a saber si estamos haciendo la jornada que tenemos que hacer. Incluso la podríamos pasar a jornada semanal, ¿eh? Pero digamos que lo más fácil, porque muchas veces medir la jornada en términos de semana nos distrae, porque de repente mi fin de semana ese que tenía que librar no lo he librado, o hay un festivo en el medio y entonces ya no sé si lo tengo que sumar o no lo tengo que sumar. La mejor manera para saber si hemos hecho la jornada, yo siempre recomiendo hacerlo en términos anuales, y por eso que también me apetecía tocar el tema en esta primera sesión de enero, porque estamos en el mes más bonito para poder hacer la vista hacia atrás y decir, vale, desde enero a diciembre del 24, ¿cuántas horas he trabajado? Y hacer esa cuenta. E incluso un consejo adicional que suelo yo ofrecer también a la gente es, para que esta cuenta no se nos haga especialmente difícil, pues todos los días apuntar nuestra jornada en un calendario que tengamos en casa. Yo recuerdo a la Aita en la cocina apuntando sus horas en el calendario de la cocina. Pues esos gestitos nos ayudan luego a poder tener esos datos muy frescos y muy fáciles de conseguir, independientemente de que exista o no un sistema de registro, que luego hablaremos, ¿eh? Pero que cada persona que trabaja sepa lo que trabaja y que lleve un control de su propia jornada, más o menos oficial o paralelo al oficial, yo creo que es importante, porque efectivamente si yo le pregunto a alguien que ha seguido este consejo, oye, ¿cuántas horas trabajas en el 2024? Pues simplemente va a tener que hacer ese punteo de esas horas que tiene registradas y me da el dato, sin muchos más problemas. No, es que como ficho me fío de los fichajes que hace la empresa y por lo tanto no tiene sentido que yo haga mi registro personal. Pues, ¿y qué pasa si la empresa está falseando los registros? ¿Y qué pasa si la empresa luego no me quiere dar acceso a sus registros? Se complica un poco la cuenta por una circunstancia que ha sido, entre comillas, no un incumplimiento de ninguna obligación legal en ese sentido, ¿vale? Pero sí que es como cierta dejadez cuando además esta problemática se intuye desde la propia realidad de la relación laboral. Quiero decir que no todas las empresas, por suerte, seguro que están jugando a ajustar o a engañar a la gente con sus jornadas, pero cuando tú ya estás en una relación laboral en la que de repente no los números no te cuadran y lo que tú dices no se corresponde, pues ya tienes como alarmas, ¿no? Banderitas rojas que te van indicando esto puede llegar a ser un problema futuro. Entonces, que nos tomemos esa precaución previa, yo creo que es algo que puede ser importante. Y lo que decía, una vez que yo haya hecho la suma de las horas desde enero a diciembre, pues si la jornada, por decir, hostelería, 1.746 horas, me sale que he hecho 1.800 horas, pues ya sé que me he pasado de horas. Quizás en un mes no lo pude percibir, quizás en esa semana no lo pude percibir, por lo que digo, pues porque se mezcló una baja médica con unas fiestas, con unos descansos, con no sé qué, y ya perdemos un poco la perspectiva. Bueno, pues hagamos la foto más amplia para que la hagamos también más fácilmente comprensible y como vamos a tener esa referencia en el contrato del convenio colectivo y el convenio colectivo sí que va a regular esa jornada anualizada, pues insisto, vamos a poder hacer ese número. Y si no, esto sería igualmente aplicable a la gente que tiene contrato a tiempo parcial, con esa peculiaridad que he explicado antes de que no todo lo vamos, o sea, yo entiendo que la gente se referirá a esas horas de más como horas extraordinarias, pero un poco rescatar esa idea que he dicho antes de diferencia entre hora extra y hora complementaria, pero volveríamos a lo mismo. De enero a diciembre, ¿cuántas horas he trabajado? Pues tantas. ¿Cuánto dice el convenio que tengo que trabajar? Volvemos a hostelería, 1.746 como ejemplo, ¿no? Pues si estoy a media jornada y eso es lo que dice mi contrato y eso es lo que yo realmente he trabajado, pues tenía que haber aplicado el 50% de esas 1.746, que no me lo sé de memoria, pero serán unas 840 y pico horas, ¿no? 1.746... entre 2, 873 horas. Pues todo lo que sea trabajar por encima de 873 horas no sería una hora extraordinaria, pero sí que sería una hora que se me debe porque la he trabajado. ¿Vale? Uh-huh. La legislación intenta ayudar en este sentido porque, y con esto es lo que iría ya acabando, ¿vale? Porque ha ido obligando a través de la ley, a que todas las empresas tengan que tener un sistema de control de horario, un sistema de fichajes. Es tan importante este elemento y está siendo interpretado en un sentido que nos favorece a los trabajadores y a las trabajadoras, en el sentido de si hay dudas sobre cuántas horas has trabajado o has dejado de trabajar, es la empresa quien tendrá que aportar los fichajes. Y si los fichajes no se aportan porque no existe control horario, digamos que en la discusión técnica, esa carga de la prueba le corresponde a una de las partes, quien no es capaz de demostrar lo que le corresponde, pues le puede llegar a perjudicar. No significa automáticamente que tú has conseguido ganar las horas que estaba reclamando, necesitaremos de algún elemento adicional para poder decir estas son las que se trabajaron, pues igual a través de la testificación de algunos compañeros o a través de intercambios de mensajes en el WhatsApp donde te decían hoy me vienes y mañana no y hoy trabajas y mañana no. Es decir, que no es que esté automáticamente ganado, pero sí que es cierto que la primera parte que tiene que demostrar cuáles son las horas realmente trabajadas tiene que ser la empresa. Esto, que es un efecto positivo, pues efectivamente nos está generando un efecto negativo, que es que muchas empresas que antes no tenían control horario, ahora lo que están haciendo es obligar a la gente a falsear los controles horarios. Recoger o sistematizar que se trabajan 8 cuando son 9, o cuando son 10, o cuando son 8 y media. Insisto, yo entenderé que cada persona, dentro de sus limitaciones y capacidades, pueda o no entrar en el juego de firmar registros que no se corresponden con la realidad. hay que respetar según qué situaciones de precariedad, y no siempre es fácil el poder revelarse frente a ese tipo de situaciones. Pero que tengamos muy en cuenta que si colaboramos con nuestra firma en registros falseados, luego es muy difícil, si no imposible, el que jurídicamente le podamos dar la vuelta a esa situación. Entonces, no digo que... lo que intento explicar es que seamos consecuentes después y que asumamos que si nos vimos obligadas a jugar a un determinado modelo de registro de jornada, pues por desgracia hay que pensárselo muy en serio, porque las consecuencias pueden ser más a medio y largo plazo y quizás no nos vayan a gustar. Entonces, antes de tomar decisiones que provoquen consecuencias que no nos gustan, igual lo mejor es no tomar esas decisiones y buscar ayuda para ver cómo podemos evitar ese tipo de situaciones o cómo le podemos dar la vuelta a ese tipo de situaciones. Y por acabar, que no sé cómo vamos de tiempo, pero espero que bien.
Sí, vamos bien.
Pero por acabar con un último dato positivo que nos ha ofrecido la jurisprudencia recientemente y que afectaría, porque lo he dicho al principio y quizás alguien que estuviera como más puesto en este tipo de cuestiones laborales, pues la ha podido resultar llamativo. He dicho expresamente que el sistema de registro de jornada es algo que tiene que ser obligatorio para todas las empresas y también he incluido a los empleadores y a las empleadoras, es decir, he incluido al sector de empleadas de hogar, al sector doméstico. Esto es algo que no todo el mundo lo interpreta de la misma manera, y lo que digo, pues para quien no tenga esa interpretación como la que hago yo y hacemos aquí en el sindicato SK, pues que se lean la última sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que ha sido recientemente publicada en este mismo mes, en el que establece que efectivamente una cosa es que la relación laboral, y esto lo hemos comentado en algunas otras sesiones, es decir, el régimen de empleadas de hogar es un régimen especial, tiene unos condicionantes, tiene una legislación un poco particular, y además todo se pretende justificar en la idea de pues que al final el centro de trabajo coincide con el domicilio del empleador y hay que salvaguardar ciertas cuestiones de privacidad, intimidad, para que eso nunca ponderar un poco una serie de intereses que son los de una relación laboral, los intereses de una trabajadora, pero también entender que un empleador no tiene por qué tener su casa a disposición de todo el mundo para que puedan entrar, valorar y saber. Bueno, pues eso que de alguna manera ha condicionado y ha limitado los derechos de las trabajadoras en el sector doméstico, esta sentencia que decía, que mencioné antes del Tribunal de Justicia Europeo, dice que sí, que aceptamos que la relación laboral es especial, que aceptamos que es sensible el lugar del trabajo, pero que eso no puede ser a costa de renunciar a que exista un sistema de control de fichajes. Y esto es muy importante, porque muchas veces esas situaciones de precarización que he comentado antes, pues todavía en sectores feminizados y además y encima mayoritariamente desempeñado por personas migrantes, pues todavía esa precariedad se duplica o se triplica, y no incluso a niveles exponenciales, quiero decir, y que por lo menos que sepamos que tiene que existir ese registro de jornada y que la no existencia del registro de jornada ya no va a provocar automáticamente que no podamos reclamar esas horas como trabajadoras, sino que el problema lo tiene la empresa para que demostrar por qué no había un registro de horas y por qué la jornada que nosotras decimos que se realizaba no se corresponde con la que se ha abonado realmente, pues nos da un giro favorable, que ojalá que no sea el último giro que podamos destacar en este año 2025 y para sectores, insisto, muy, muy precarizados y muy feminizados, que nos permitan pues un poco el pelear por unas condiciones de trabajo más dignas.
Pues así sea, Julio. No sé si tienes alguna cosita más o cerramos aquí.
No sé si, porque como he ido un poco deprisa y he suelto el rollo así muy rápido, no sé si hay alguna duda o alguna cuestión a aclarar, pero si no, por mi parte, ya estaría más o menos. Recordar a la gente, en todo caso, que tiene el buzón accesible para hacer consultas más particulares y más concretas, y que estaríamos encantados de poder resolver esas dudas cuando nos lleguen.
Pues muchísimas gracias, Julio, y nada, estamos en un par de semanitas de nuevo.
Muy bien.
Muchas gracias, buen día.
Bye. Saludos. Ahora.